La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
¿Ahorramos más agua? ¿Cuando nos duchamos o cuando nos bañamos? Desde luego la respuesta surge rápidamente y es bien clara. Indudablemente, con una ducha ahorraremos agua, pero eso sí, siempre y cuando tengamos en cuenta algunos matices.
Como por ejemplo que la ducha debe ser corta, de unos 5 minutos, y que debería cerrarse el grifo mientras nos enjabonamos. De lo contrario, se podría llegar a gastar más agua que la que supondría un placentero baño en una bañera.
¿Qué es lo que creen que puede tener un programa de especial para que sea escuchado en más de 80 países por todo el mundo?
¿Qué es lo que hace diferente a un espacio cuyo mensaje está llegando a miles y miles de oyentes?
Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Esperanza Suárez. ¿Cómo se encuentran?
Bienvenidos, Fernando Díaz Sarmiento también les saluda.
Pues aquí estamos de nuevo en La Fuente de la Vida, un espacio absolutamente refrescante, un espacio que les acompaña de lunes a viernes a esta misma hora.
La Fuente de la Vida es un espacio traducido y adaptado para España por el profesor de Biblia Virgilio Bagnoni, pero su versión original nos llega del espacio a través de la Biblia del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee.
Es este un espacio, la verdad, bastante original, y una de las cuestiones que le hace único es que todos aquellos oyentes que desean tener las notas y los bosquejos de este programa las pueden conseguir. Es decir, que están al alcance de todos aquellos que nos las pidan. Simplemente las tienen que solicitar. Es cuestión de escribir, de llamar, pedirla, y nosotros encantadísimos se lo enviamos.
De hecho, son ya cientos y cientos los amigos que han recibido los bosquejos en diferentes lugares del mundo, y estén atentos porque al finalizar nuestro espacio les daremos la dirección electrónica a la que pueden escribir y solicitarlos. No lo hemos dicho, pero el envío es totalmente gratuito.
A pesar del paso del tiempo, la Biblia sigue siendo el libro con mayúscula y por excelencia. Nos encantaría que lo leyeran y que se impregnaran de la fuente de la vida que hay en cada una de sus páginas. Este es uno de los objetivos de este espacio.
Y ahora, si te parece, Esperanza, y antes de escuchar la exposición de hoy, ¿por qué no llenamos este espacio con buena música?
Pues claro, vamos a escuchar la canción que hemos elegido para hoy. Vamos allá.
Siete segundos es lo que tardamos en determinar. Por su origen, apariencia y clase social, marcar y clasificar, definimos. Tú aceptado, ¿quién eres tú para condenar? ¿Quién? Baja ya del pedestal y tu fe comparte sin mirar. Oh, yeah. Thank you. segundos nos sobran para contestar. Es la respuesta, sin dudar. Él te salvó, te perdonó y dio una oportunidad. Si fuiste tú aceptado, ¿quién eres para condenar?
Muchos buscan propósito para sus vidas, pero no siempre lo que la gente escoge es lo mejor. Es complicado. Una de las grandes dificultades que podemos tener es la falta de capacidad de saber qué es lo adecuado, qué es lo que debemos elegir. Cuando toca decidir con qué tipo de personas andar, o cómo comportarse, o qué hacer con nuestros estudios, con nuestro trabajo, o con nuestro futuro, podemos terminar optando por propuestas que nos llevan a auténticos problemas.
Los valores que nos propone la sociedad en la que vivimos no suelen ser los mejores, sino en muchas ocasiones todo lo contrario. La Biblia nos dice que tenemos una alternativa a todo ello, y esa alternativa es la que nos presenta a Dios: vivir apartados de todo lo que es contrario a lo que Él enseña.
Aprendamos más sobre lo que Dios quiere para nuestras vidas en los versículos 10 al 16 del capítulo 1 de la primera carta de Pedro. Recuerden nuestro WhatsApp, el 601-2032-65, nuestra vía más inmediata de comunicación. Simplemente con un mensaje de texto o un mensaje de voz pueden contarnos qué les está pareciendo este viaje a través del libro de los libros, la Biblia. Recuerden, 601-2032-65. Les recordamos que también en nuestra página web www.lafuentedelavida.com y en nuestra aplicación La Fuente de la Vida pueden encontrar todos los programas de nuestro viaje radiofónico. Escuchamos ya la reflexión de hoy.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, desde el versículo 10 hasta el 16. Estimado oyente, recordemos que nos encontramos en la segunda división de las cuatro divisiones principales que tiene esta primera epístola del apóstol Pedro. Recordemos también que en nuestro estudio anterior, al comentar el versículo 9 de este primer capítulo, finalizamos la primera gran división, a la cual hemos titulado El sufrimiento y la seguridad de los creyentes. Una de las conclusiones fue que el sufrimiento produce alegría. Hemos hablado de los creyentes alegrándose con un gozo indescriptible y glorioso. Es que amar a Cristo trae alegría al corazón. ¿Es usted un cristiano que experimenta esa alegría? Si no es así, debería serlo. Piense que usted es un hijo del Rey de Reyes que posee una herencia que recibirá en el futuro. Verdaderamente, ser su hijo constituye una experiencia maravillosa. También destacamos que la salvación fue un tema de la profecía en el Antiguo Testamento. Tanto los profetas como los apóstoles presentaron testimonios de la verdad de dicha salvación. Podemos imaginar hasta qué punto esta realidad espiritual constituyó un estímulo y un gran consuelo para aquellos judíos que estaban dispersos por todos los rincones del Imperio Romano y para los cristianos en general que estaban sufriendo por su fe. En nuestro programa anterior también dimos comienzo a la segunda gran división de la carta, que comienza en el versículo 10 del capítulo 1 y que se extiende hasta el final de este capítulo, concretamente hasta el versículo 25. El título que le hemos asignado en nuestro bosquejo principal, presentado en la introducción, es el sufrimiento en las Sagradas Escrituras. En primer lugar, repasaremos algunos de los conceptos que enfatizamos en el final de nuestro programa anterior. Leamos entonces los versículos 10 y 11 de este primer capítulo de la primera epístola universal del apóstol Pedro para dar comienzo a nuestro estudio de hoy. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas hablaron del sufrimiento de Cristo y de la gracia de Dios. Encontramos referencias directas a estos temas en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, en el Salmo 22 y en otros pasajes de la Biblia. Y con respecto a las glorias que vendrían tras ellos, es decir, después de los sufrimientos, podemos comprobar el tratamiento de este aspecto en el capítulo 11 del libro del profeta Isaías y en el Salmo 45. Todos los profetas hablaron de los sufrimientos de Cristo, de la soberanía y de la gloria que vendría cuando Cristo viniera a la tierra como rey para establecer su reino. Dice aquí también que con respecto a qué persona y al tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Esta referencia tiene gran importancia, pues nos indica específicamente que los profetas del Antiguo Testamento escribieron guiados por el Espíritu de Cristo. Esta es una de las muchas declaraciones incluidas en la Palabra de Dios, afirmando que el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios. Los profetas escribieron acerca de cosas que ellos mismos no comprendieron plenamente. Investigaron cuidadosamente el significado de la persona, las circunstancias y el tiempo a que se refería el Espíritu al señalar los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría después de tales sufrimientos. Hay realmente muchos lugares en el Antiguo Testamento que hablan de los sufrimientos de Cristo, y hay también muchos otros pasajes que mencionan la soberanía de Cristo y la época del reino. El mensaje de los profetas combinaba la gracia y la gloria, y a ellos les resultaba difícil comprenderlas. Por ejemplo, el profeta Isaías escribió en su capítulo 53 sobre los sufrimientos de Cristo, y en su capítulo 11 escribió sobre el Mesías viniendo en poder y gloria a la tierra para establecer su reino. Esta aparente contradicción les resultó curiosa a los profetas, que en consecuencia intentaron descubrir cómo ambos aspectos del Mesías podían ser ciertos. A medida que los profetas miraron por los pasillos del tiempo, vieron estos dos eventos como si fueran dos cimas de montañas colocadas una junto a la otra, pero no pudieron ver el valle que se encontraba entre ellas. En este sentido, estimado oyente, usted y yo estamos en una posición única por vivir en el período de tiempo situado entre el sufrimiento de Cristo, que se encuentra en el pasado, y la gloria de Cristo, que todavía se encuentra en el futuro. Por ello presentamos la ilustración de las dos montañas frente a nosotros, separadas por un valle, y a la izquierda del dibujo colocamos el puesto de observación de los profetas, contemplando las dos cimas que en la figura representan respectivamente a los sufrimientos de Cristo y a la gloria de su reino. Desde el punto de vista de los profetas, mirándolas desde cierta distancia, las cimas se veían como si estuvieran juntas, porque los profetas no podían ver el valle que las separaba, que era la época de la Iglesia en la cual vivimos nosotros. Creemos que en aquella época también había escépticos y críticos que habrán opinado que había un conflicto en el mensaje profético y que las Sagradas Escrituras se contradecían. Porque uno no podía concebir a los dos aspectos, el sufrimiento y la gloria, ocurriendo al mismo tiempo. O el Mesías venía a sufrir, o si no, venía para reinar. Por supuesto, nosotros, desde la perspectiva histórica que nos proporciona el transcurso del tiempo, sabemos que ambos aspectos son ciertos. Y el valle que se encuentra entre las montañas representa a la citada época de la Iglesia, que ya se ha extendido por más de 2000 años. Una vez hecho este repaso, leamos ahora el versículo 12 de este primer capítulo. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los apóstoles estaban diciendo que ellos estaban predicando el mismo mensaje que los profetas proclamaron. La única diferencia que existía fue que los profetas no pudieron hacer ninguna distinción entre los sufrimientos de Cristo y su gloria, mientras que los apóstoles se encontraban en una posición como para ser capaces de comprender esta diferencia. El versículo 12 termina con la frase «cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles». En nuestra opinión, los ángeles, es decir, las criaturas inteligentes creadas por Dios, están allí en la esfera celestial mirándonos a usted y a mí, preguntándose por qué no nos ocupamos hoy en proclamar este importante mensaje. Desearían hacerlo ellos mismos. Les agradaría mucho poder venir y anunciarlo al mundo. Recordemos que el ángel Gabriel vino y comunicó el anuncio de que Jesús iba a nacer a la Virgen María y más tarde a José. También el ángel se presentó ante Zacarías para decirle que iba a tener un hijo llamado Juan, que sería el precursor del Mesías. Estamos seguros que a Gabriel le gustaría bajar ahora y tomar el micrófono de este programa y decirnos que nos hagamos a un lado para poder decir él lo que nosotros no alcanzamos a decir. Pero Dios no se lo permite porque Él utiliza instrumentos humanos hoy para difundir su palabra, porque no estamos viviendo los días del ministerio de los ángeles. Estamos viviendo en el día del ministerio del Espíritu Santo. Como hijos de Dios somos habitados por el Espíritu Santo. Dijo San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, ¿cree usted que un ángel podría hacer algo por usted que el Espíritu de Dios no podría hacer? No, estimado oyente, estamos viviendo en los tiempos del ministerio del Espíritu Santo, en el tiempo de la gracia de Dios, en el que el Espíritu de Dios mora en los creyentes, toma las cosas de Cristo y nos las revela. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros a la luz de esta verdad? Leamos el versículo 13 de este capítulo 1 de la primera epístola universal del apóstol Pedro. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice aquí, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Otra versión dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta es una figura retórica basada en el juntar y atar o sujetar las vestiduras orientales largas para que no estorbaran los movimientos enérgicos del que las usaba. Fue una expresión bien comprendida en los días del apóstol Pedro. Creemos que lo que quiso decir fue que debíamos dedicarnos a nuestra tarea con entusiasmo e ilusión. Luego dijo el apóstol Pedro, sed sobrios. Un creyente no necesita estimulantes como el alcohol o las drogas. Uno debe permitir que sea la palabra de Dios la que lo estimule, entusiasme y emocione. Sin embargo, la sobriedad implica más que esto. Tener una mente sobria implica ser templado, moderado y adoptar una actitud seria en el estudio de la palabra de Dios. Luego dijo el apóstol, y esperad por completo. Otra versión dice, poned vuestra esperanza completamente. Recordemos que esta es la gran epístola de la esperanza. ¿Por qué debería el Hijo de Dios estar preparado y dispuesto a soportar el sufrimiento? Porque tenemos una esperanza y esa esperanza se basa en la resurrección del Señor Jesucristo. Y la última frase completa de este versículo dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En el momento en que el Señor Jesucristo venga a recoger a su iglesia y sacarla de este mundo, Él traerá una gracia abundante. Por su gracia, Él recogerá a cada creyente. Y las obras de cada creyente han de ser juzgadas en el tribunal de Cristo. En esa ocasión, los creyentes sufriremos pérdidas o recibiremos una recompensa, y todo ello será claramente debido a su gracia. El hecho de que seremos juzgados en un día futuro constituye un incentivo para soportar los sufrimientos y las pruebas de este mundo. La forma en que vivimos aquí, en la tierra, es muy importante. Hoy los creyentes son enfrentados por la demanda de experimentar vidas transformadas que solo la palabra de Dios puede producir en nosotros. Una de las razones por las cuales Dios permite que pasemos por pruebas y por momentos de dolor se debe a que Él quiere formarnos de acuerdo con su plan. Así que en todas nuestras penas y sufrimientos tenemos que rendirnos y entregarnos a Él. Ahora, en el versículo 14 de este capítulo 1 dice el apóstol Pedro: «Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia». Dice aquí, como hijos obedientes. Las Sagradas Escrituras nos conducen a la obediencia. Recordemos cuando el apóstol Santiago dijo: «Sed hacedores de la palabra y no solamente oyentes». La palabra de Dios no solo nos trae esperanza, sino que también nos impulsa a obedecer. La palabra de Dios ha de ser obedecida. Se nos exhorta a entregarnos a su instrucción, a sus enseñanzas. A veces parece que Dios nos llevara aparte a un lugar solitario donde se pueden compartir las confidencias, lejos del ajetreo y el bullicio que nos mantiene activos y conscientes de nuestras propias fuerzas. A veces nos rebelamos contra esa soledad, pero entonces Él nos ayuda a llevar esa cruz y nos susurra las verdades espirituales que, aunque nos hagan sentir débiles, hacen que nuestro espíritu remonte el vuelo hacia las alturas, esas alturas a las cuales ni siquiera soñaríamos en llegar cuando estamos implicados en actividades o en los momentos de alegría de la vida. Por todo ello, Él, que nos ama, nos retira a veces a un lugar aparte para poder tener con nosotros esas entrevistas íntimas que tienen lugar en un contexto de prueba y sufrimiento. Cuando Él nos llama aparte para pasar esos momentos de reflexión, espera que le dediquemos tiempo a la palabra de Dios y a la oración. Estos momentos devocionales tienen una gran importancia en la vida de los creyentes porque nos proporcionan fuerzas espirituales para continuar adelante en las luchas de la vida. Además, teniendo en cuenta que la provisión de Dios cubre también nuestras necesidades materiales o físicas, en esos momentos de compañerismo con Dios experimentaremos consuelo, la paz que nos da el saber que Él tiene nuestra situación bajo su control, y sentiremos un empuje que nos impulsará a la acción. Dice este versículo 14 de este primer capítulo: «No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia». Es decir, que ellos no debían adaptarse o amoldarse a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. En cuanto a nosotros, tenemos que vivir vidas que revelen que hemos sido transformados a partir de nuestra vida interior, es decir, transformados desde dentro. Dios no quiere, estimado oyente, que andemos de aquí para allá mostrando una sonrisa artificial en nuestro rostro, como cualquier vendedor que ejerce sus relaciones públicas, que tiene que sonreír a sus clientes y está deseando que se acabe la jornada laboral para poder alejarse de ellos. Debemos ser naturales y entregarnos incondicionalmente al Señor para poder ser genuinamente transformados. Continuemos leyendo el versículo 15 de este primer capítulo de esta carta del apóstol Pedro. «Sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir». La santidad es algo que con frecuencia ha sido mal entendido. Para una persona normal y corriente, la santidad significa asumir una actitud piadosa y convertirse en una persona prácticamente anormal en la vida diaria, como si se tratara de algo superficial que hay que exhibir ante otras personas. Estimado oyente, el Señor quiere que usted tenga una personalidad plenamente integrada. Él quiere que usted disfrute de la vida, que lo pase bien. No nos referimos a la clase pecaminosa de diversión, sino que usted alcance un verdadero deleite y placer en la vida que Él le ha entregado. La santidad es para la vida espiritual lo que la salud es para la vida física. A usted seguramente le agradaría ser una persona sana y fuerte, pues la santidad consiste en ser sano y robusto espiritualmente. Realmente necesitamos ser y sentirnos de esta manera. Leamos ahora y finalmente por hoy el versículo 16 de este primer capítulo de la primera carta del apóstol Pedro. «Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Al leer estas palabras nos surge la pregunta, ¿ha de ser nuestra santidad un atributo personal asumible como la santidad de Dios? No, porque nuestro Dios es absolutamente perfecto y nosotros nunca alcanzaremos ese grado mientras vivamos en esta tierra. A veces encontramos a personas que creen haber llegado a ese elevado nivel, pero al mismo tiempo nunca hemos encontrado a otros que estén de acuerdo con ellos en pensar que han alcanzado ese alto nivel de espiritualidad. Pero entonces, ¿qué significa ser santos? ¿Porque Él es santo? Nuestro Dios posee una personalidad íntegra y maravillosa. Aunque usted y yo seamos simples seres humanos, podemos llegar a ser maduros, es decir, que podemos alcanzar un crecimiento pleno. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, está muy bien el ser un bebé en una cuna y reflejar todo el encanto de esa edad. Pero si pasa el tiempo y el bebé continúa mucho tiempo en la cuna, hablando y actuando como un bebé, es que algo funciona radicalmente mal. Así como el proceso de crecimiento normal lo llevará a la niñez, a la adolescencia, la juventud y la edad madura, nosotros, como cristianos, deberíamos estar en constante crecimiento espiritual, progresando en nuestra relación con Dios por medio del estudio de su palabra, la dirección del Espíritu Santo, la vida de oración y devocional, y nuestra relación con la Iglesia y sus miembros. Vamos a regresar a este tema antes de concluir nuestro estudio de este capítulo 1 de la primera epístola universal del apóstol Pedro, pero tendremos que esperar hasta nuestro próximo programa para considerar este aspecto. Le invitamos, pues, a continuar acompañándonos en nuestro recorrido por esta carta profunda, pero a la vez práctica, que nos enfrenta a desafíos de la palabra de Dios que nos revelan cómo Dios quiere que vivamos. Le sugerimos que lea los versículos restantes de este capítulo para familiarizarse con el texto bíblico y poder aprovechar mejor las enseñanzas que compartiremos en nuestro próximo encuentro.
Qué interesante ha resultado el espacio de hoy, ¿verdad? Un programa que ha llegado hasta ustedes gracias a Radio Transmundial y Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, que es Radio Transmundial en España, y a través de esta emisora de radio y de esta radiocadena desde la cual usted nos está escuchando.
Bueno, quizá algunos de ustedes no sepan lo que es Radio Transmundial, pues decirles que es la red de radios cristianas de mayor alcance en todo el mundo. Emite cada semana más de 1.700 horas de programas cristianos en más de 230 idiomas y dialectos en 160 países desde 2.800 estaciones de radios locales de FM y AM por satélite, en onda corta y también por internet.
Nosotros deseamos estar en contacto con ustedes, por eso es que necesitamos sus comentarios, sus cartas, sus preguntas. Pueden enviárnoslas a info@radiocadenadevida.com o bien a nuestro apartado de correos 24081 24081, código postal 28080 de Madrid, España. También tenemos un teléfono habilitado por si lo necesitan.
Y por supuesto harían bien en tomar nota de él porque en algún momento lo pueden necesitar. Así que amigos, ¿están listos ya para apuntar? Tomen nota, 91-422-0524, 91-422-0524. Si llaman desde fuera de territorio nacional, recuerden que deben anteponer el prefijo 34.
91-422-0524. Y no se olviden, amigos, de la aplicación para su teléfono inteligente, para su smartphone. Solo tienen que descargar A Través de la Biblia y de esta manera lo podrán escuchar en cualquier momento y en cualquier idioma. También pueden buscar RTM 360.
Nos vamos con el deseo de haber sido cercanos a todos nuestros amigos que están detrás de las ondas. Les deseamos lo mejor, de verdad que sí. Y no olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.